Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Pues evidentemente recogemos con gusto el guante que nos deja el jefe, don Germán Dobarro, al frente de Deportes COPE Galicia. Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra desde ya y hasta las 4 de la tarde. Pasan ya unos 40 segundos de las 3 y media, así que vamos a resumir lo que os vamos a contar durante los próximos 30 minutos de radio. Como por ejemplo, el gran partido de la jornada que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. El Celta ha comenzado esta misma mañana a preparar el choque del sábado a las 4 en Balaídos. Un auténtico partidazo frente al Real Madrid en el que se enfrentan el primero contra el segundo, el Real Madrid con el Celta. Un partido que el Real Madrid no va a poder preparar todavía, porque ya sabéis que hoy tiene un auténtico partidazo también, en este caso con motivo de la Liga de Campeones. Tiene que jugar en el Parque de los Príncipes frente al Paris Saint-Germain. Además, hemos quedado unos minutillos con Juan Carlos Andrés, un buen amigo de esta casa, que se ha convertido en el nuevo seleccionador gallego de aficionados y que hoy empieza una nueva etapa con un partido que va a tener lugar en A Coruña. Y además, vamos a tener tiempo para hablar de baloncesto y de otras muchas cosas, como siempre, en Deportes COPE para toda la provincia. Del control de sonido se encargan, como siempre, Juan Carlos Figueiral y José Manuel Prol. Te saluda Santi Peón hasta las 4. Bienvenidos, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Con el patrocinio de CSUR, te ofrecemos ahora la noticia del Celta.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida, y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida.
Hay que ver cómo me gusta a mí esta canción de Chayanne, ¿eh? Seguramente alguno esté escuchando la radio y dirá, madre mía, qué música pone este chico. Lo siento, que son ya cuestiones personales. Lo que no es personal, pero sí casi que es a vida o muerte, es el partidazo del próximo fin de semana. Oye, qué duelo vamos a vivir en tiempo de juego el sábado con Manolo Lama, con Miguel Ángel Díaz, con todos los compañeros técnicos, entre ellos Juan Carlos Figueral, nuestro compañero Suso Reboredo. Un auténtico partidazo, el que va a enfrentar en Balaídos, un Balaídos, por cierto, que va a estar a rebosar si los socios responden, como todo parece indicar, que va a estar a rebosar para vivir ese partido, que enfrenta al segundo, al Celta, que actúa como local con el Real Madrid, el líder, que tiene un auténtico partidazo hoy, porque tiene que medir fuerzas con el Paris Saint-Germain de Ibrahimovic, entre otras muchas estrellas. Un equipo, el de Rafa Benítez, que tiene una de las citas sin duda más complicadas de las que tiene que medir al equipo merengue en esta fase de grupos de la Champions League. Evidentemente, el Celta ya ha empezado a preparar el partido. Ayer jornada de descanso por parte de Eduardo Berizzo para sus futbolistas. Hoy regreso a los entrenamientos y lo hacía pendiente de tres futbolistas: de Drasic, de Fontás y de Rubén Blanco. Con los tres, buenas noticias. Los tres se recuperan de forma favorable de sus respectivas lesiones y los tres han trabajado ya con el grupo. También es cierto que ninguno de los tres ha recibido todavía la alta médica, pero esto suele ser un procedimiento habitual por parte del jefe de los servicios médicos del conjunto vigués. Primero, quiere ver cómo van evolucionando los futbolistas y si todo marcha por el buen camino que han demostrado hoy en Amadroa, los tres en las próximas horas van a recibir el alta médica. Así que los tres van a estar a disposición de Eduardo Berizzo, por lo tanto, si todo sigue así, en principio se espera que el próximo sábado Berizzo pueda elegir entre todos los futbolistas de su plantilla para elegir a los 18 convocados.
Pero que ladran, no te asustes, nunca te morderá.
Como decimos, el Real Madrid tiene compromiso hoy a las 9 menos cuarto de la noche en el Parque de los Príncipes, en Francia, frente al Paris Saint-Germain, un partido del que van a estar pendientes, como es lógico, en el vestuario del Celta. Por un lado, porque es uno de los grandes partidos de la noche europea, y por otro, porque el Real Madrid es el siguiente rival que tiene el Celta. Curiosamente, hablamos de la Champions del Real Madrid, la aspiración que tenéis muchos de vosotros que estáis escuchando la radio es, oye, ¿por qué no va a volver el Celta con el arranque de temporada que está haciendo a saborear las mieles de la Liga de Campeones la próxima temporada? Ojalá, ¿por qué no decirlo? Como decimos, el vestuario va a estar pendiente hoy de lo que ocurra en el Parque de los Príncipes en París, ese partidazo que enfrenta al PSG con el Real Madrid, como ha dicho esta mañana Sergio Álvarez.
Da igual, non, calquera que poida chegar aquí vai non facer ben, vai ser un partido difícil, eles están acostumados a ter partidos de cada tres días, o sea que non é algo novo para eles, digámoslo así, o sea que da igual, ¿no? Bueno, que pase en París, nos tenemos que trabajar para o que pase aquí en Baleidos el sábado, facer o noso mellor posible.
Hay que pensar, como dice Sergio Álvarez, en preparar el partido frente al Real Madrid, un equipo que en principio se espera que vuele esta misma noche de nuevo hacia la capital de España y que mañana ya pueda hacer un entrenamiento. Estando a jueves será de recuperación para los que hoy sean titulares en el Parque de los Príncipes, por lo tanto apenas va a tener un día para preparar en condiciones el partido Rafa Benítez con sus futbolistas, de cara a pensar ya en lo del sábado en el Estadio Municipal de Balaidos. Un gran equipo, lo ha dicho Sergio esta mañana, aunque casi casi es una obviedad. Un auténtico equipazo, el actual líder de la Primera División.
Un rival, pues, dos mellores que hai nesta liga, obviamente, dos, a nivel mundial tamén, ¿no? Ten, un partido moi difícil, ¿no? Ante un rival, pues, grande, con moita historia, pero o que vamos a intentar, pues, plantexar o partido difícil, intentar facer o que nos facemos ben para bueno, para complicar este partido, intentar salir a gañar como seguimos sempre e intentar pues conseguir os tres puntos.
Esta la mañana en la sala de prensa de Amadroa se le ha preguntado al Gato de Catoira si él considera que va a ser un partido equilibrado. Más que nada porque, por ejemplo, lo comentaban el otro día, a eso de las 12 de la noche, en el tertulión del tiempo de juego de la cadena COPE con Joseba Larrañaga, pues por ejemplo Juanma Castaño o Tomás Guas, protagonista ayer en esta misma sintonía, confesaban que esta era la gran semana del Real Madrid, por lo que tenían que jugarse hoy en París, partido importantísimo en Liga de Campeones, en el que necesitan los de Rafa Benítez sumar los tres puntos, y sobre todo, un auténtico partidazo en Liga el próximo sábado, porque se enfrentan con el segundo clasificado, que evidentemente y numéricamente es una obviedad, es una realidad, y por otro lado, porque estamos hablando del que muchos dicen que es el equipo que hasta el momento mejor fútbol ha desplegado en este arranque de campeonato, en la Primera División del fútbol nacional. Por lo tanto, ha dicho Sergio Álvarez que él considera que va a ser un partido equilibrado en cuanto a juego, pero desequilibrado en muchos otros campos, como por ejemplo, y también de forma evidente, el tema económico.
Bueno, equilibrado en cuanto a puntos, en cuanto a presupuesto, en cuanto a calidad, y quizá pues ellos son superiores a nos, pero que sí, quizá que no son superiores a nivel de equipo, ¿no? Creo que nos a nivel de equipo pues somos moi bons, estamos traballando moi ben e bueno, hai que seguir en esa liña para poñerlo difícil, non? Nós só podemos gañar ya a todo o Madrid pois intentando ser nós mesmos, intentando ser un moi bo equipo como estamos sendo até agora.
Lo bueno que tiene el Celta es que está moi fresco en el recuerdo de todo el mundo la gran e inolvidable victoria lograda hace apenas unas semanas en el Estadio Municipal de Balaídos frente al Fútbol Club Barcelona por 4-1. Son equipos que juegan a cosas diferentes, el Barça y el Real Madrid, pero evidentemente, dice Sergio, que el choque, que la gran victoria lograda hace algunos días frente al equipo de Luis Enrique, puede servir como ejemplo para manejar los tiempos el próximo sábado en Balaídos frente al Madrid.
Son dos rivais diferentes, quizá o Barça pois incomoda lle máis non ter a pelota, quizá o Madrid pois a veces cando non ten a pelota pois ainda así estáche dominando o partido, parece que non, pero esteñeche o partido controlado, porque nesas transicións que falaba antes, nesas transicións de defensa-ataque son moi perigosas, entón creo que bueno, temos que intentar non ter esas perdas aí no medio campo para non dar esas accións a eles, non?
Un Real Madrid que, como le acabamos de escuchar a Sergio Álvarez, tiene una nómina de futbolistas excelentes. Muchos de ellos son galácticos, muchos de ellos son estrellas en el fútbol nacional, incluso en sus respectivas selecciones nacionales, pero también es cierto que Rafa Benítez va a tener algún que otro problema a la espera, insisto, de lo que ocurra hoy en París entre el PSG y el Real Madrid. Me refiero sobre todo a la enfermería. Tiene a varios jugadores de los más habituales que están en el dique seco, que tienen problemas musculares, el caso, por ejemplo, el más reciente, el de Gareth Bale, el caso de Carvajal, el caso de James, de Pepe. Vamos a ver cómo está Modric, que sí ha viajado a París, pero veremos cómo se encuentra el croata a nivel físico, en definitiva, que va a tener bastantes problemas. El que por nada del mundo se va a querer perder el partido que va a enfrentar el sábado en Balaídos al Celta y al Real Madrid es Cristiano Ronaldo, que, por desgracia nuestra, se ha inflado a meterle goles al Celta en las últimas temporadas, uno de los equipos que al portugués mejor se le da, entre otras cosas porque sabe que a Balaídos se desplazan muchos aficionados al fútbol portugués que aprovechan para ver al astro luso cuando juega tan cerca de su país, cuando juega tan cerca, por ejemplo, de la ciudad de Oporto. Sobre Cristiano y los muchos goles que le ha metido al Celta ha hablado también el Gato de Catoira.
Sí, son muchos goles, obviamente, pero Cristiano marca ya goles a todos los equipos, ¿no? Es un jugador que no vamos a descubrir ahora aquí, y sí, obviamente hay que estar muy concentrados para que non teña esa ocasión de poder marcar gol, pero hai que estar concentrados con ele e cos outros que xa, non, que todo xa che digo, calquer que poida xogar no Madrid, pois calquera deles che pode facer gol con facilidade, hai que estar moi concentrados e moi atentos ao que dixen antes, xogar en equipo e ter moitas axudas, non?
Y Rafa Benítez, que se ha convertido esta temporada en el nuevo flamante entrenador del Real Madrid, un Rafa Benítez que está cumpliendo a la perfección aquello de lo difícil que es ser profeta en tu tierra. Un Rafa que desde que ha llegado se ha encontrado con multitud de complicaciones, sobre todo a través de que la prensa le trate principalmente de amarrategui, algo a lo que él ha respondido en las últimas semanas de forma clara y sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de complicación. Le hemos preguntado hoy a Sergio si él considera que el Real Madrid de Rafa Benítez es un equipo amarrategui, y el portero de Catoira le ha tirado este ganchito al bueno del entrenador del Real Madrid.
Bueno, no creo que uno de los equipos que más goles leva a favor en esta liga. O sea, que no creo que sea un equipo amarrategui, un equipo sólido, bien trabajado, de que bueno, que para mí son esos, ¿no? A base do Madrid, un equipo más sólido, más trabajado defensivamente, que encaixa pocos goles, ¿no?
Y por último, por parte de Sergio Álvarez, un llamamiento a vosotros, a la afición, que está respondiendo una vez más de forma notable, que estáis pues cumpliendo, sin duda, cada vez que el Celta está jugando en Balaídos, incluso en muchos de los desplazamientos que está haciendo el equipo olímpico cuando juega con diferentes rivales de la Liga Española. Partido importantísimo el del sábado, a pesar del horario, a las 4 de la tarde, un poco raro quizá para ser un sábado, pero en el que Balaídos va a presentar de nuevo una muy buena imagen, porque está ya todo el papel vendido, como os contamos ayer, a la espera de que los socios retiren ese suplemento que necesitan retirar en las taquillas para poder acceder al partido frente al Real Madrid. Este llamamiento a la afición, al mismo tiempo dándole las gracias, es lo que ha dicho Sergio Álvarez esta mañana en Amadroa.
Los que se tienen que ilusionar son ellos, la afición. Nos estamos tranquilos, tenemos la cabeza tranquila, sabemos que con el objetivo primero son conseguir esos 40 puntos, que estamos haciendo las cosas muy bien, que el equipo está trabajando en una dinámica boa, que el equipo está trabajando muy bien y que al final pues a xente se engancha o no se xogo, que eso para nós también es muy bonito y satisfacernos, ¿no? como jugadores que somos.
Así que con todo esto, mañana jueves, de nuevo en las instalaciones deportivas de Amadroa, a partir de las 10:30 y otra vez a puerta cerrada, porque así ha organizado los entrenamientos durante toda la semana, salvo el pasado lunes, Eduardo Berizzo y todo su cuerpo técnico, nueva sesión de preparación, nueva sesión de trabajo para preparar el partido del sábado, porque es un auténtico partidazo, lo vamos a vivir en tiempo de juego. El sábado a las 4, con Lama y todo el equipo de tiempo de juego, el Celta recibe al Real Madrid.
CSEUR tiene la solución. Copias de llaves, mandos a distancia, maestramientos. CSEUR, vendemos y reparamos cerraduras y llaves de automatismos. CSEUR, apertura de puertas y cerraduras, normales, blindadas, acorazadas. CSEUR, apertura de cajas fuertes, carcasas de llaves y todo tipo de accesorios. CSEUR Cerrajería, en calle Coruña 25, teléfono 986 12 65 71.
Bueno, pues seguimos hablando de fútbol, porque esta misma tarde a las 6 en la ciudad del fútbol, en el mundo del fútbol de Abegondo, en A Coruña, arranca una nueva andadura la selección gallega de aficionados, y lo va a hacer con un partidillo de preparación, de entrenamiento, frente al filial del Depor, y lo va a hacer además con una cara nueva en el banquillo, como es un viejo conocido de esta casa, que es la cadena COPE, su nuevo entrenador, el nuevo seleccionador gallego, que es en este caso Juan Carlos Andrés. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, mister, yo quiero saber cómo ha sido la vuelta a los banquillos por tu parte.
Bueno, la vuelta se producirá esta tarde. Surge la alternativa. Para mí, la verdad es que me llena de ilusión el poder conformar una selección de estas características. Es una categoría que conozco por los últimos 10 años prácticamente, y en la que veo un potencial para poder trabajar enorme.
¿Lo echabas mucho de menos, esto de estar en los banquillos? ¿Tienes ganas de que lleguen ya a las 6 de la tarde o a las 5, hora a la que has convocado a tu selección, a tus chicos para esta primera convocatoria? ¿O realmente se ha agradecido también el descanso, estar durante un tiempo alejado un poquito de los terrenos de juego?
Yo la verdad es que con los años que tengo lo echo de menos cada día, y me gustaría estar entrenando en un club. No sería la alternativa, un poco en base a lo que yo quiero en estos momentos para mi carrera deportiva, y bueno, pues surge esta alternativa que yo creo que es una experiencia distinta, además con un planteamiento mental y deportivo distinto al de un club, en el que no hay un trabajo día a día, pero sí hay una labor de selección, de acierto en cuáles son los jugadores más convenientes para, bueno, pues tanto para la competición como para un sistema de juego. Y sí, con muchísimas ganas de que lleguen a las 6 de la tarde.
Decíamos, Juan Carlos, que hoy a las 6 de la tarde empezáis en esta nueva andadura de la selección gallega de aficionados, y lo hacéis con un partido de entrenamiento, de preparación frente al Depor B. Imagino que un poco para ver cómo va esta selección, cómo va esta primera convocatoria en la que has tenido incluso que hacer cambios de última hora.
Sí, yo creo que además los cambios eran poco previsibles, ya los teníamos ya incluso previstos. Los equipos están compitiendo los fines de semana y de 22 jugadores que convocamos el pasado jueves a hoy, pues lo lógico es que hay algún lesionado durante la jornada anterior y algún jugador con problemas. Es un primer partido, hemos buscado un rival del que no podemos sacar jugadores, como es el Deportivo B, no podemos tener convocados que pertenezcan a un filial, y era un poco lo que queríamos buscar. El resto de los partidos pueden ser contra equipos de segunda división B, para poder medir realmente cuál es el potencial de esta selección.
Esta nueva etapa de la selección gallega de aficionados, de la que te haces cargo, has querido un poquito cambiar, sobre todo, las caras de los futbolistas, ¿no? En cuanto a tus predecesores, pues habíamos visto en los últimos años que Carlos Ballesta había elegido una selección un poquito más veterana, con gente más experimentada quizá, y sin embargo Milucho, tu predecesor, había buscado gente quizá excesivamente joven y que eso pues le impidió rendir al máximo nivel en las competiciones disputadas por esta selección. Tú has buscado un poco esa media aritmética.
Sí, yo... hemos intentado que los futbolistas que llevan una, dos, tres temporadas en la categoría no pierdan protagonismo, siguen estando presentes, y está pues, en el caso, por ejemplo, de Carlos, el chico de Galicia Mugardos, Óscar, del Rápido Bouzas, bueno, hay exponentes suficientes. Y luego yo creo que, bueno, pues a veces hay futbolistas que van cumpliendo años, pero que son referentes en la categoría, un jugador que lleva 10 años en tercera división compitiendo con su club y con una media de 30, 35 partidos cada temporada, porque tenga hoy 30 años, no creo que tenga que dejar de disfrutar de una posibilidad como esta. Y bueno, pues yo creo que también esos futbolistas tienen que tener su reconocimiento.
Lo que sí está claro es que podríamos atrevernos a decir que hay bastante nivel en la tercera gallega para hacer una selección de garantías de cara a lo que tenéis por delante.
Sí, yo no sé si ganaremos o perderemos, lo que estoy convencido es que vamos a competir como el que más y que, bueno, vamos a intentar dejar el pabellón de Galicia lo más alto posible. Si podemos ganar esos dos partidos, los ganaremos, y si no los ganamos, desde luego vamos a competir como el que más.
Porque estamos hablando todo esto, mister, de que la selección gallega de aficionados empieza hoy a prepararse, porque en el mes de diciembre tenéis una primera ronda eliminatoria, recordamos de temporadas anteriores, a la selección gallega de aficionados disputando torneos por Europa adelante. Como decimos, os vais a desplazar hasta Extremadura para mediros con selecciones también de aficionados de Extremadura y también de Valencia. No sé si has tenido tiempo de empezar a estudiar a estas dos selecciones. ¿Cómo son Extremadura y Valencia?
Nada, todavía, yo creo que nos queda todavía tiempo. Lo que sí nos hemos fijado es que, pues, por ejemplo, las primeras convocatorias de la selección valenciana, pues hay algún club que aglutina 6-7 convocados. Nosotros hemos intentado repartir un poco más en el número de jugadores de los que disponemos de cada club, pero bueno, yo creo que habrá tiempo un poco para estudiar el potencial de esos equipos, que de algún seguro también tendrán grandes jugadores.
La última, Juan Carlos, ¿cuál es tu meta particular y tu meta colectiva en este nuevo reto que afrontas al frente de la selección gallega de aficionados?
Bueno, yo creo que la particular y la colectiva en este caso yo creo que van de la mano, y es preparar de la mejor manera posible la competición, y son dos partidos. En el fútbol todos queremos ganar, cada uno utilizaremos nuestras armas, las que creemos que son más adecuadas para jugar este deporte, pero desde luego intentar que la selección se clasifique para la próxima fase.
Pues Juan Carlos Andrés, flamante entrenador de la selección gallega de aficionados, que hoy empieza su nueva andadura contigo al frente, enhorabuena y muchísima suerte para los próximos meses.
Gracias a vosotros.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Bueno, pues pasan ahora mismo 49 minutos de las 3 de la tarde. Tenemos que dar, antes de nada, una última hora que nada tiene que ver con el deporte, pero la radio es inmediatez y también es información. Leemos a los compañeros de Faro de Vigo que un hombre de etnia gitana resulta herido de bala tras una emboscada en el túnel de Valladares, en Vigo. Al menos un hombre de etnia gitana, Rafael B.S., esas son sus iniciales, de 37 años, dice esta información, ha resultado herido en un glúteo en un tiroteo tras ser víctima de una posible emboscada en el túnel de Valladares. El entorno del herido, según esta información, insisto, apunta a que uno de los vehículos que ha sufrido la emboscada tiene 7 orificios de bala que, según su versión, habría recibido un tiroteo desde un vehículo que se situó en paralelo a los emboscados. Se trata ahora de dar, evidentemente, con los posibles autores del tiroteo. Insisto, un hombre de etnia gitana resulta herido de bala tras una emboscada en un túnel de Valladares, en Vigo. Después, los compañeros de informativo seguirán ampliando esta información. Nosotros seguimos con el deporte, vamos a hablar un poquito de baloncesto. Vamos con cosas un poquito más agradables. Seguro que todos los que estáis escuchando la radio recordáis aquella famosa canción de Hay un gallego en la luna, que cantaban, si no recuerdo mal, los amigos de Zapato Veloz. Bueno, pues esto se sigue manteniendo, como es lógico. La última gran viguesa en alcanzar las altas cotas del baloncesto es nuestra siguiente protagonista. Se trata de Susana García Senra, que se va a marchar a Inglaterra, ni más ni menos, a trabajar con Chema Buceta como scouting de la selección inglesa senior femenina. Susana García, hola, Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Susana,
¿qué tal?
Lo primero, gran aventura la que vas a vivir en Inglaterra. Lo primero que quiero saber es, ¿cómo llegó a ti esta oportunidad?
Bueno, pues nombraron a Chema Buceta. Chema Buceta es un entrenador español que a mí me entrenó cuando yo jugaba y me entrenó a la selección española en un par de ocasiones. Y la verdad es que siempre tuve con él muy buena relación, incluso hace 4 o 5 años que lo habían nombrado seleccionador de Bulgaria, me llamó para irme con él también, pero como yo estaba con la selección española, pues en aquella ocasión no pudo ser, y ahora pues lo nombraron seleccionador de Inglaterra y me volvió a llamar para que me fuese con él, y esta vez pues allá voy.
Entiendo, Susana, que entre las muchas cosas que estoy convencido de que le puedes aportar tú a la selección inglesa femenina de baloncesto es sobre todo el análisis, por eso vas a hacer, entre otras cosas, tarea de scouting y sobre todo toda la experiencia que acumulas de tus muchos años como profesional.
Pues sí, hombre, yo creo que, bueno, aparte de que yo personalmente con Chema tengo una relación buenísima, pues yo creo que se acordó de mí por eso, porque yo los años que estuve con la selección española, que fueron como 8 años, me parece, 7 o 8 años, pues mi misión fundamental era el scouting, la observación del equipo contrario. Y entonces creo que por eso a Chema le pusieron una ayudante inglesa, o sea, una chica que ya estaba el año pasado con la selección inglesa, y él pues pidió que para el tema del scouting, que si podía él llevarse una persona, y por eso me eligió a mí.
La pregunta que a mí se me ocurre es, por desconocimiento puro y duro, no te voy a engañar, ¿eh? ¿Cómo está el baloncesto femenino en Gran Bretaña, Susana?
Pues mira, tuvo un momento bastante bueno en el 2012, cuando se jugaron allí las Olimpiadas, y entonces la verdad es que trabajaron muy bien y estuvieron haciendo como una especie de planado aquí en España, y la verdad que estuvieron trabajando muy bien. En estos momentos la cosa no está tan bien como nos gustaría, y además es que tenemos el hándicap de que al jugarse este pre-europeo, jugarse en plena temporada, 2 de las mejores jugadoras inglesas están en universidades americanas y no pueden venir a jugar, claro.
Evidentemente, hablamos con Susana García por esta gran noticia que supone para todo Vigo, para todo el deporte vigués y todo el deporte gallego por extensión, porque te haya llamado Chema para irte con él a la selección inglesa femenina de baloncesto, y sobre todo porque tenéis un objetivo a corto plazo, como es el próximo mes que vais a iniciar el camino al Eurobásquet femenino del año 2017. Mi pregunta es, como recién llegados a la selección inglesa, ¿clasificarse para este campeonato es obligatorio para vosotros?
No, es un objetivo bastante optimista, ¿sabes? Porque nos tocó en nuestro grupo están Montenegro, Italia y Albania.
Uh-huh.
Montenegro, muy complicado, pero muy complicado porque tiene jugadoras muy, muy expertas, tiene jugadoras montenegrinas, están jugando pues en Turquía, en Rusia, en los mejores equipos de Europa, y tiene una americana nacionalizada que jugó en Salamanca aquí en España, muy buena, o sea que es un rival muy muy difícil. Y después está Italia, que yo creo que es con quien nos lo vamos a jugar, pero que también están muy fuertes porque están, por lo visto, con mucha ilusión, cambiaron el entrenador. Y hay 7 jugadoras del esquío, del equipo que entrena Miguel Méndez, que van a la selección. O sea, que van todas las buenas, que últimamente algunas no estaban yendo. Entonces, va a estar complicado. Después Albania, me imagino que será asequible, pero va a estar complicado.
Pues Susana García Senra, lo primero que muchísimas gracias por atender la llamada de Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Y, por supuesto, desde aquí, toda la suerte del mundo en esta nueva andadura que iniciáis tú y Chema al frente de la selección inglesa femenina de baloncesto. Enhorabuena y muchísima suerte para los próximos meses.
Pues muchísimas gracias a vosotros, ¿vale?
Bueno, pues dejamos a un lado el baloncesto. Vamos a cerrar con más cosas de polideportivo. Tenemos para cerrar hoy una historia que va a tener lugar el próximo fin de semana en Pontevedra, que es para escucharlo por lo menos los próximos minutos, porque tiene tela.
Revitaliza, apúntate a compostaxe. A compostaxe é a maneira pola que os restos de comida e vegetais do noso lixo se convirten nun fertilizante natural, o compost. Se levas o teu lixo orgánico aos composteiros que a Deputación poñerá no teu concello, aforramos cartos na recollida, transporte e tratamento de lixo. Aforramos en fertilizantes e reducimos a contaminación. Revitaliza e apúntate a compostaxe. Máis información no teu concello. Deputación de Pontevedra, unha nova deputación. Con emprego medramos todos. A Deputación de Pontevedra pon en marcha un plan para a contratación de máis de 1.500 persoas desempregadas que traballarán durante os meses de novembro e decembro nos concellos de toda a provincia. Para máis información acude ao teu concello. Deputación de Pontevedra, unha nova deputación.
Los últimos cuatro minutos de esta edición de miércoles de Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra, lo diré, se la vamos a dedicar precisamente a una prueba que va a tener lugar el próximo sábado en la ciudad de Lérez. Se trata de la Gladiator Race, en la que 2.000 aventureros, que ya se han inscrito a esta peculiar carrera, no saben bien a lo que se van a enfrentar. El promotor de esta prueba y exciclista profesional es Serafín Martínez. Hola, Serafín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A estos aventureros, Serafín, ¿podemos ir adelantándoles algo? Porque alguno a lo mejor está escuchando y dice, yo estoy un poco acongojado. Yo participo de buena gana, pero un poquito de miedo sí que me da esta prueba.
No, bueno, miedo la verdad es que no, porque tendremos obstáculos de todo tipo. Tendremos obstáculos de pasarlo bien, otros de sufrir un poco, otros pues de un poco de habilidad, otros de equilibrio, bueno, entonces un poco para todos los gustos. Porque que nadie se queje, nos adaptamos un poco a todo el público.
Que todo el mundo esté tranquilo, porque estamos hablando, Serafín, de una prueba que mezcla un poco la actividad física con la diversión, sí, con la tranquilidad y sobre todo con el buen rollo.
Sí, exacto. Es decir, sobre todo, a ver, con la actividad física, que si necesitamos igual un 60% de obstáculos sí que realmente pues son de estar bien físicamente. Después tenemos aproximadamente un 20-25% de obstáculos que requieres pues un poco ya de habilidad, de equilibrio y demás, y el resto 15% así que son obstáculos ya de disfrute, de un tobogán artificial que vamos a hacer, que terminará la gente encima de una piscina de barro, y bueno, hacer algo pues que ya la gente podrá tiempo pues a liberar la adrenalina acumulada.
Es un poco, Serafín, esa mezcla que siempre ha llamado mucho la atención del hombre, ¿no? Lo que me hace sufrir, pues es cierto que a lo mejor me genera un poco de dolor, no siempre físico, a veces también un poco psicológico, pero eso muchas veces genera satisfacción. Y eso al hombre, desde el principio de los tiempos, le ha llamado mucho la atención.
Sí, no, y aparte es un poco, es decir, una carga de obstáculos de este tipo que planteamos, es también un poco pues, sobre los problemas que se encuentra uno en la vida, porque realmente aquí el 70% de la gente que viene a correr viene en grupo, con amigos, con gente de trabajo, pues compañeros, y normalmente suelen juntarse entre 5 y 10 personas para venir a correr, y entonces, como hay obstáculos, pues necesitas ayuda de alguien, cuando te caes, pues siempre tienes a alguien que te levante, trabajo en grupo, pues es muy también requiere un poco pues de táctica de equipo, porque aquí realmente las competiciones por equipo van que el tiempo lo marca el quinto, entonces de poco vale que uno vaya muy rápido si el quinto va muy atrás. Entonces es también un poco de estrategia que se plantea, y bueno, decir un poco pues que este tipo de pruebas no solo gana el más fuerte, sino muchas veces gana el equipo más listo o el más habilidoso.
Y vuestro lema, Serafín, sin dolor no hay recompensa, o sea que vosotros apostáis fuerte, ¿no?
Sí, no, por supuesto. Y sí, aparte, mucha gente en Santiago se quejó que era pues incluso algo facililla, que no tampoco era tan dura, pero este año, es decir, aquí en Pontevedra metimos algún obstáculo más, hemos hecho muchos cambios, y lo que realmente sí que va a ser más duro eso. Tenemos clarísimo que hay obstáculos que son más duros, que la gente lo va a pasar un poco peor que en Santiago, no sobre todo en Santiago el aliciente también fue el calor, y aquí vamos a tener una temperatura perfecta, buen día. Pero sí que aquí metimos, hay 4 o 5 obstáculos más duros, y bueno, también es verdad que metimos 2 o 3 obstáculos muy divertidos, entonces bueno, yo creo que el salto de calidad de Santiago aquí va a ser bastante grande.
Pues sin duda, si 2.000 personas ya han tenido el valor de inscribirse para pasarlo bien y hacer un poquito de ejercicio físico en esta prueba, que va a tener lugar, insisto, Gladiator Race, el próximo sábado en Pontevedra, será por el buen éxito de organización. Serafín Martínez, promotor de esta prueba, gracias por atender la llamada de COPE, que sea un éxito la prueba del sábado.
Ok, muchas gracias a vosotros, un saludo.
Y de esta forma ponemos punto y final a esta edición de Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Insisto, esa noticia de última hora, un hombre de etnia gitana ha resultado herido de bala tras una emboscada en el túnel de Valladares, en Vigo. Enseguida más información, última hora, con Expósito. Adiós.